En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Comienza la edición número 60 del programa semanal de Medio Ambiente, aquí en tu emisora, la radio de Castilla-La Mancha Media. El verano ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y ya podemos hacer balance de lo que ha dado de sí la primavera. Lo haremos poniendo nuestra atención en el medio natural y para ello vamos a contar con la ayuda de Joaquín Araujo. La ausencia de fuertes calores y las lluvias y tormentas han marcado, meteorológicamente hablando, la estación que estamos a punto de terminar, y ese comportamiento ha tenido sus efectos, sus consecuencias en la fauna y en la flora. Joaquín nos va a ilustrar sobre ello y en el programa también va a estar Carlos Macías, hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, que vendrá con su habitual repaso a las noticias de la actualidad medioambiental. Una de las noticias que va a comentar Carlos es de esas que ojalá pronto podamos dar aquí en nuestro país, en España. El estado de California va a obligar por ley a que las nuevas viviendas lleven instaladas placas solares. Eso va a permitir obtener una parte importante de la energía que consuman sus propietarios. En un país de elevada insolación como el nuestro, aunque esta primavera el sol haya jugado un poco al escondite, sería deseable que se adoptara una medida similar y que definitivamente se quitara el impuesto al sol, potenciándose de una vez por todas la energía solar fotovoltaica. En el programa también os voy a hablar de las posibilidades que una nueva generación de satélites de observación de la Tierra están brindando a los agricultores. El programa europeo Copernicus y los satélites Sentinel están abriendo todo un mundo de posibilidades para mejorar la eficiencia y la productividad agrícola. Ya sabes que disponemos aquí en el programa de una dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos para hacernos cualquier consulta o sugerencia. También puedes enviarnos cualquier información que quieras que demos a conocer aquí, como por ejemplo algún rincón de nuestra comunidad que merezca la pena visitar. Te recuerdo la dirección, toma nota por favor, los4elementos@cmmedia.es. Te lo repito, los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Confío en que todos estos temas que te he adelantado te resulten interesantes y que nos acompañes durante la próxima hora. Por si es la primera vez que nos sintonizas, estás escuchando Los Cuatro Elementos en la radio de Castilla-La Mancha Media. Comenzamos el programa. Comenzamos con la sección de naturaleza de Joaquín Araujo, al que ya tengo aquí sentado a mi lado, y le doy la bienvenida a Los Cuatro Elementos. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, primaveral, pero con una primavera un tanto extraña, creo.
Sí, ya rozando su final, la verdad es que estamos ya casi despidiéndonos de ella. Bueno, tras muchos años seguidos con justamente adelantos en los calendarios por calores ya que empezaban a entrar en abril y en mayo, bueno, pues estamos a punto de terminar, como digo, una primavera que está siendo excepcional desde el punto de vista meteorológico, justamente por lo contrario. Y eso, pues, está dando lugar a retrasos en distintos procesos naturales, en la fauna, en la flora, y de todo eso me vas a hablar hoy aquí en la sección. En primer lugar, Joaquín, bueno, tú lo has vivido, te has movido mucho por España estos últimos meses. ¿Cómo definirías esta primavera que, como digo, estamos casi a punto de terminar?
Pues fundamentalmente incierta, con esos extraordinarios coqueteos que ha tenido con alguno de los perfiles de lo que puede ser entendido como un clima medio subtropical, con muchas tormentas, con auténticos palos de agua, que es una definición que a mí me encanta, que yo aprendí en la selva amazónica, que es aquello de todas las tardes llueve, y llueve muchísimo en muy poco rato, ¿no? Pero es que esto, por lo menos en las montañas, casi todo el país realmente, pues casi todas las tardes ha habido una tormenta importante que ha descargado y demás, y fundamentalmente con una situación que desde luego desde el punto de vista de lo que supone ese administrador de todos los destinos de la vida, que es el clima, pues casi podríamos calificar esta primavera como una crisis, una auténtica crisis para el conjunto de los paisajes vegetales y, por supuesto, de las comunidades de tipo zoológico que los mismos tienen que desplegar su vida, sin olvidarnos de algo todavía más directamente vinculados con todos. El mundo de la agricultura y la ganadería pues también ha sufrido unos embates verdaderamente dramáticos.
Sí, porque cuando uno piensa en lluvia y después de lo que veníamos atravesando, pues en principio dice, bueno, qué bien, ¿no? Llueve, pero claro, cuando ya llueve tantos días seguidos, las tormentas fuertes, como acabas de apuntar, pues lo que en principio es una cosa buena empieza a tornarse como algo negativo. Por ya ir conociendo cosas pues concretas, por ejemplo, algo que te haya llamado especialmente la atención sobre alguna especie de planta, de árbol, que haya acusado especialmente pues este tipo de tiempo que hemos tenido.
Sí, con las dos vertientes, la vegetación domesticada, lo que normalmente forma parte de nuestras vidas cotidianas de una forma absolutamente definitiva, y creo que esto se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos que vivimos de lo que es capaz de crecer en plena naturaleza o en los ámbitos de lo agrario y de lo ganadero, ciertamente un trastorno extraordinario, ¿no? Y ya no es el pedrisco que ha destrozado una serie de hectáreas, ya no es un frío que ha dejado en mínimos la floración de tales o cuales especies, es que ha sido la tónica general, es decir, que va a haber una disminución en los rendimientos básicos, quizás con la excepción de los cereales, a los que muchas veces por la austeridad, por la reciedumbre que tienen nuestras cebadas y centenos y a veces también nuestros trigos, pues el que haya llovido bastante seguramente multiplicará por casi el doble la cosecha de este año, pero los otros productos...
Pensando que llegará un verano normal, claro.
Sí, claro.
Se supone.
Evidentemente. Sí. En cambio, los olivos y las viñas, que son los otros pilares de la economía agraria, pues están ahí, han perdido en parte de la floración. Hay también algunas zonas, por cierto, que a mí me ha llamado mucho la atención, en algunas porciones de Andalucía y Extremadura, que están muy bien las floraciones del olivo y que ha granado bastante bien la viña, pero lo que es pues casi todo Castilla y León y bueno, las zonas de Cataluña y Levante, pues la situación es bastante diferente. En cuanto a la vegetación espontánea, pues aparte del retraso una vez más, porque fíjate que yo muchas veces defino a los meses por el color dominante, y el color dominante en todos los paisajes lo ponen las especies vegetales con su propia floración, pues yo llevo años diciendo que marzo es el mes de los malvas, de los morados, porque florece masivamente el brezo rubio, que a veces tapiza todas las laderas de los montes de Toledo, de las sierras de Alcudia, de las estribaciones de Sierra Morena o de Alcaraz, como son las formaciones montanas de Castilla-La Mancha. Bueno, pues es que el mes morado ha sido abril, o sea, directamente.
Se ha ido al mes siguiente.
Que es una situación bastante clara. También la actividad de los polinizadores, que son absolutamente inseparables de la aparición y del calendario en que las flores aparecen, pues también ha cambiado totalmente. Y aquí también tendremos pues una especie de contrapunto extraño. Hay más vegetación que nunca. ¿Sí? Se ve que la arboleda pues ha echado más vástagos, tiene más hojitas renovadas y nuevas que nunca, pero la polinización también no ha sido de la intensidad de vida, y eso pues también tendrá sus consecuencias. Uh-huh. También como bien sabes, las enfermedades vinculadas a los hongos son demasiado frecuentes últimamente. Entonces también puede haber ahora una situación, sobre todo si pasamos a algún calor, que será lo normal. Pero igual nos espera, pues, a partir de mediados de junio o en julio, pues, unas calorinas importantes. Pero como los suelos están saturados, ¿sí?, que esta es otra realidad, prácticamente nunca había un índice tan grande de humedad en el suelo en una primavera avanzada, prácticamente ya en el verano. Bueno, ahí podemos encontrarnos, esperemos que la adaptación sea lo más resistente posible, pero podemos encontrarnos con una actividad muy, muy alta de los hongos que suponen enfermedad para las plantas.
Ajá, y eso sería un factor negativo, entonces.
Y por supuesto, podríamos tener más mildio y más oidium que en otras temporadas. Esto, la humedad es determinante para casi todo, pero también a veces potencia, pues, aspectos patógenos del mundo natural, ¿no?
Bueno, ya me has hablado de insectos, ¿no?, de esos polinizadores ligados a esa floración que ha llegado más tardía que otras primaveras. Pero bueno, por ejemplo, también pensando en anfibios, pensando en otros animales, y me imagino que en el caso de los anfibios, con tanta humedad como estás apuntando, pues habrá habido como un repunte, ¿no?, en sus poblaciones.
Sí, me permites ampliar un poco lo de los insectos.
¿Sí?
Porque, claro, nosotros ahora nos enfrentamos a una situación que es un tremendo descalabro en las poblaciones de insectos de medio mundo, y sobre todo de la vieja Europa, que ha perdido, pues, por casi la mitad de lo que era el volumen en biomasa, es decir, la cantidad de animales invertebrados que había en los paisajes. Y en algunos grupos evidentemente ligados a la presencia de agua en el paisaje, el número de invertebrados acuáticos es espectacular este año. Es decir, que ahí es curioso también una circunstancia que puede llamar la atención, y es que, pues, todo lo que es el mundo de los dípteros, de los quironómidos, es decir, todos estos insectos alados que están vinculados a una reproducción en el agua, bueno, también es muy, muy llamativo, y ha sido uno de los grandes espectáculos. Seguramente habrá pasado inadvertido para la mayoría de los paseantes, a no ser que alguno le haya picado. Y es que bastaba un ratito en que, pues, se hacía un poco más de calor, salía el sol entre las nubes, y bueno, qué oleadas de mosquitos, qué muchedumbres de incluso de pequeñas moscas del agua, de las famosas efémeras, incluso de moscas convencionales y domésticas, y de ¡pum! Y hemos estado así como un juego del escondite. De pronto había muchos y a las dos horas desaparecía todo eso. Es decir, una irregularidad tremenda. Pero claro, el mundo de los anfibios, pues, ranas, tritones, gallipatos,
que además están también, bueno, yo lo he ligado al agua, pero también están ligados a esos invertebrados y esos
insectos.
Sí,
claro, todos los anfibios y todos los reptiles tienen un régimen alimentario basado en los insectos, pues, que ronda el 90, pues, como mínimo se queda en el 80%. Luego, bueno, pues, algunos grandes anfibios, algunos grandes reptiles, evidentemente se comen entre sí o comen otros vertebrados. Bueno, esto sí que es una celebración. Es decir, la proliferación que hay en el paisaje de charcos y charcas que son siempre muy estacionales, pero que en este caso, y además es una de las cosas curiosas de lo que supone una cierta novedad sobre la piel del mundo, ¿no? Que antes, pues las charcas estacionales prácticamente desaparecían. Incluso hay gente que se había olvidado hay gente que se había olvidado de que por ahí manaba agua y de que había un cierto manantial, una cierta fuente, ¿no? Bueno, pues los criaderos, por así decirlo, los lugares donde depositar los huevos y que haya un desarrollo larvario, que para todos los anfibios es absolutamente fundamental. Pero al haber muchos, y poder tener esa dispersión sobre grandísimos territorios, el índice de supervivencia de todo lo que son las fases larvarias, los renacuajos, de sapos, ranas, tritones, todo esto es positivo. Esto, uh-huh, esto es positivo, porque lógicamente cuando todo eso está muy concentrado, pues llegan los predadores, llegan las garzas, llegan las culebras de agua y tal, y dice, ah, bueno, si es que aquí es donde está la despensa. Entonces, la incidencia sobre esas fases iniciales de la vida de los anfibios pues está siendo mucho menor, y bueno, hay que acordarse de la cantidad de aves que comen estos animales, pues también eso, ahora las cigüeñas y las garzas pues tienen muchas charcas a las que ir, pero evidentemente eso ampara a los, ajá, anfibios.
Sí, justamente te iba a preguntar sobre eso, si esta primavera pues ha descolocado a las aves, tanto a las migratorias como, sí, a las que suelen ya estar aquí durante todo el año, ¿no?
Sí, sí, ha descolocado de una forma, y también fíjate que casi se podría hacer un análisis generalista a la espera de datos más concretos por los que estudian sistemáticamente el devenir de la reproducción de las aves, pero yo a vista de viejo naturalista, y sobre todo porque hice un trabajo hace muchísimos años, hice un trabajo muy muy científico para la revista de los ornitólogos españoles, creo recordar que fue la primavera del año 72, que resultó también extraordinariamente lluviosa. Que recuerdo yo con este dato que esto pues es una pequeña catástrofe o, uh-huh, o incluso gran catástrofe, el que haga tanto frío, el que llueva repetidas veces, el que lógicamente los nidos se hagan con un poco de retraso con relación a otros años. Bueno, todo eso se puede saldar, y casi seguro que se ha saldado, con un menor éxito en la reproducción de las aves. Uh-huh. En aquella ocasión del año 72 comprobamos unas pérdidas de cerca de la mitad de las nidadas de las grandes aves. Es decir, pues los buitres, águilas, rapaces que crían en los árboles tuvieron un índice de pérdida de las polladas y de las puestas de huevos verdaderamente espectacular. En cuanto a la migración, también hay un notable retraso. Es decir,
te iba a preguntar una cosa que por la que tengo mucha curiosidad y que seguramente conoce la respuesta. Yo no sé exactamente en qué momento en unos pájaros que están, por ejemplo, en África, se les enciende la bombilla y deciden ya volver aquí a España o a otros países de Europa, ¿no? Claro, cuando esos pájaros vienen, no siempre se van a encontrar lo que ellos esperan, que es, pues eso, un clima, o mejor dicho, un tiempo, pues no como el que hemos tenido, sino aunque pueda haber alguna tormenta, pero en general ya más templanza, más periodos secos. ¿Eso cómo funciona realmente, pues, a nivel de aves migratorias?
Es una de las cuestiones que se está investigando cada día más. Ya hay algunas aproximaciones, pero para dejarlo en un lenguaje que todos van a entender, desde luego los ornitólogos, los biólogos que estudian los mecanismos fisiológicos de las aves, mantienen que, de alguna forma, si es espectacular cómo se orientan, y se orientan parece cada día de forma más clara porque llevan una brújula biológica encima, llevan unas pequeñas cantidades de magnetita que realmente funciona exactamente, enfocando dónde están los polos magnéticos y demás, parece que las aves tienen una pequeña estación meteorológica en su propio organismo. Es decir, que tienen un barómetro, de alguna forma saben cuánta presión hay aquí o allá, y tienen un sentido que por una parte es anatómico, está dentro de su organismo, pero que permite un grado de anticipación bastante notable. Es decir, que si teníamos la cadencia de, por ejemplo, especie más conocida, imposible, la golondrina común. La golondrina común soy testigo, porque llevo muchos años viviendo en un lugar que permite la anotación sistemática y demás. Bueno, pues las golondrinas comunes estaban retrasándose, prácticamente adelantándose, a lo largo de los últimos 40, 45 años, pues siempre llegaba un poquito antes, y luego lo comparas con las informaciones básicas de temperatura y tal, bueno, pues mira, pues realmente
encajaba, ¿no?
Pero está fuera de toda duda que este año pues ellas han frenado. Uh-huh. Se han quedado en latitudes europeas y claro, tengamos en cuenta que esas aves son prácticamente insectívoras y que es casi suicida. Uh-huh. El llegar a un determinado paisaje donde no hay comida, porque claro, la temperatura impide que los invertebrados se pongan en funcionamiento. Pero eso hay que combinarlo también con otra destreza extraordinaria. Muchas aves son capaces de hacer, a mí me encanta el término, que yo no sé, ahora mismo no sé, seguramente también lo usáis los meteorólogos. Es una cosa que se le denomina fuga de tempero.
La palabra tempero sí.
Sí, pero es que las aves tienen capacidad de huir del tiempo. Ajá. Y de, bueno, que viene una inestabilidad tremenda y sobre todo los grandes voladores, golondrinas, vencejos, aviones comunes y tal. Uh-huh. Es decir, detectan con ese barómetro que llevan encima de su cuerpo y a veces.
Claro, lo que yo no entiendo es, yo entiendo que, por ejemplo, una bandada que se viene acercando pues a su lugar de puesta y de anidación desde el sur, encuentra este tipo de tiempo la semana en la que coincide que llegan y bueno, pues lógicamente ahí tienen un problema. Pero ¿cómo pueden saber que ese tiempo se va a prolongar durante varias semanas y que prácticamente toda la primavera va a ser así? Ese es el verdadero misterio.
Sí, ese es el verdadero misterio, pero seguramente está ligado a esa capacidad de anticipación, ya. ¿No? Tampoco podemos excluir, de vez en cuando hay auténticas tragedias, porque quedan atrapados, a veces hay mortandades extraordinarias, porque, de hecho, pues una determinada población de aves y tal, son atropelladas por una situación climática adversa. Esto tampoco lo podemos excluir, ¿no?
Bueno, nosotros también nos vemos afectados por estas situaciones tan tremendas, ¿no? Hemos visto esas imágenes hace semanas de las tormentas. Bueno, tengo que ir terminando, Joaquín, y bueno, por ya rematar un poco todas estas descripciones que nos estás haciendo de distintos animales y las plantas al principio, preguntarte también por los mamíferos, ¿no? Sus ciclos vitales, ¿cómo se están viviendo esta primavera ellos?
Pues mira, hay algunos mamíferos, los más abundantes, los más conocidos. Bueno, pongamos encima del tapete que el mayor número de especies diferentes de mamíferos está precisamente en un campo que podría ser muy bien equiparado al de las aves, que son mayoritariamente las aves pequeñas, aves canoras, que son mayoritariamente insectívoras. Lo que más hay es murciélagos, lo que más variedad, multiplicidad vital es los murciélagos. Bueno, ni te quiero decir que estos, desde luego, como tengamos tiempo frío, tiempo sin insectos voladores, pues están perdidos. Algunas especies de murciélagos tienen una facultad extraordinaria, también unos pocos mamíferos carnívoros y demás, e incluso algunos lagomorfos, y es regular el momento del parto. Es decir, tienen lo que se llama implantación diferida, lo mencionamos aquí cuando hicimos el monográfico del corzo, y entonces pueden, fíjate, si es regular el saber qué tiempo va a hacer dentro de 2 semanas, imagínate el calcular cuándo es bueno que nazca tu hijo para que coincida. Pues estas habilidades, estas extraordinarias destrezas están ahí. Una de las especies más comunes y que en Castilla-La Mancha cada día supone un problema mayor, porque los hombres del campo, las mujeres de la agricultura y la ganadería están cada día quejándose más de la incidencia de las plagas de conejos. Mm. Bueno, estas lluvias matan muchos conejos. Porque las parideras, lo que se llama la gazapera, es una pequeña excavación, a veces nada, de 40 a 50 centímetros, muy superficial en el suelo y en periodos muy, muy lluviosos, son verdaderamente cantidades ingentes las de pequeños conejos que mueren. Muchos micromamíferos, ratas, ratoncillos, lirones y tal, pueden también sufrir una incidencia en cuanto a la natalidad extraordinaria pero por eso, por inundación, por ahogo, se ahogan. Se ahogan las crías porque esto es así de claro. A veces se compensa porque como hay mucha más comida, bueno, hay que decir que los mamíferos, y te voy a poner un ejemplo que te va a llamar un poquito la atención. Tú fíjate si habrá hierba, bueno, ya sabes que también tengo un pequeño rebaño de cabras y que, ¿sí? Bueno, más de la mitad de mis días, pues yo salgo con mis cabras un rato, salgo al campo. Yo, puede parecer una exageración, pero casi es verdad, Tú te pones a ver a las cabras cómo comen y casi las ves engordar. Esta es la cantidad de hierba, esta es la velocidad con la que comen.
Tienen gula, ¿no? Igual que nosotros.
Sí. Pero que es que además es verdad que casi se aprecia. Bueno, dejas de mirar media hora y dices, mira, si esa tiene ya un tercio más de tripa que hace un rato. Pero es que eso lo van a vivir pues todos estos micromamíferos, lo van a vivir los conejos, lo van a vivir las liebres, lo van a vivir los jabalíes, los ciervos, los corzos. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a alimentar mejor a sus crías. Es decir, pueden tener más bajas, pero también pueden tener
compensan al final las dos cosas un poco. No solamente hay que ver el lado negativo. Sí. Bueno, Joaquín, nada, tenemos que dejarlo aquí. Interesantísimo todo esto que nos has contado y yo creo que nos has descrito muy bien cómo el medio natural, la fauna y la flora ha vivido esta primavera a la que ya decimos prácticamente adiós.
Sí, la primavera, ya sabes, es la primera materia prima de la vida.
Un abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego.
Quiero hablar sobre una flotilla de satélites que está revolucionando la observación de la Tierra desde el espacio y que está permitiendo que se desarrollen herramientas muy útiles, particularmente en el campo de la agricultura. Los satélites Sentinel, una palabra inglesa que significa centinela, forman parte del ambicioso programa europeo Copernicus, cuya principal misión es la de proveer de imágenes de satélite y productos derivados de altísima calidad destinados a un gran número de usuarios. Hace ya algunos años, la Agencia Espacial Europea, en cooperación con las principales empresas y compañías del sector aeroespacial de nuestro continente, puso en marcha Copernicus y de forma escalonada se han ido lanzando al espacio distintos satélites de la flotilla Sentinel. Están todavía previstos algunos lanzamientos más para los próximos años. Los sensores que llevan esos satélites permiten tener una panorámica global de la Tierra y todo lo que acontece en su superficie. Cosas como medidas en tiempo real de la contaminación atmosférica, la monitorización y prevención de incendios forestales, el apoyo a la agricultura con gran detalle espacial, la gestión del suelo, el medio marino, en fin, un largo etcétera de aplicaciones. El objetivo último de Copernicus es la mejora de la gestión medioambiental, la mitigación de los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Todos los datos de los satélites Sentinel son abiertos y cualquier empresa, cualquier persona, puede utilizarlos para confeccionar con ellos productos a medida a sectores que estén interesados en ellos. Los Sentinel se dividen en 6 grupos de satélites que se encargan de realizar las observaciones y mediciones terrestres, oceánicas y atmosféricas. Se han lanzado ya varios al espacio y están previstos todavía algunos a lo largo de lo que nos queda de década para que estén ya todos en órbita y operativos. De los lanzados hasta ahora, los dos satélites Sentinel-2, el 2A y el 2B, son los que proporcionan imágenes ópticas multiespectrales de alta resolución, que son las que tienen un mayor interés para la agricultura. Gracias a esas imágenes podemos tener en nuestra tablet o smartphone un mapa que muestre, por ejemplo, la actividad fotosintética de una cubierta vegetal de una determinada parcela, de manera que podamos correlacionar esa información con algún problema que tenga el cultivo, como por ejemplo una enfermedad o una falta de riego. Los Sentinel-2 realizan pasadas cada 5 días sobre un mismo punto de la Tierra, de manera que el agricultor puede disponer cada 5 días de una imagen de su explotación. La resolución que alcanzan esas imágenes es ciertamente impresionante, ya que permite apreciar detalles de 10 por 10 metros, que es el tamaño de cada uno de los pequeños cuadraditos que componen esas imágenes. Es una resolución perfecta, por ejemplo, para los cultivos o las plantaciones de frutales o del olivar. Paralelamente al gigantesco volumen de información que están mandando esos satélites, se están desarrollando aplicaciones muy interesantes que trabajan con los datos que llevan implementados las imágenes satelitales, por ejemplo, de la alianza entre la Agencia Espacial Europea a través del programa SMOS y CIALE de la Universidad de Salamanca. Ha surgido una herramienta que permite monitorizar la sequía agrícola desde el espacio. El satélite SMOS recoge datos de humedad real del suelo y un algoritmo desarrollado por el CIALE permite estimar la sequía a través de un índice del déficit hídrico. También se están desarrollando sistemas que permiten prever las plagas de insectos que tanto daño causan todos los años en algunas zonas de África. La capacidad de predecir la productividad que puede llegar a dar una determinada plantación o la mejora de la eficiencia del riego son otras de las cosas que esta nueva generación de satélites de observación de la Tierra está poniendo al alcance del agricultor. La plataforma sobre adaptación al cambio climático, conocida como AdaptK, ha incorporado recientemente el visor de escenarios de cambio climático. Es una herramienta web que cuenta con participación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que permite consultar proyecciones regionales de cambio climático en España, algo esencial para estudiar los impactos y las medidas de adaptación a ese cambio climático. En palabras de José Manuel Gutiérrez, que es investigador del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria y coordinador del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, se trata de una novedosa herramienta que sitúa a España a la vanguardia de los países que impulsan este tipo de herramientas interactivas para facilitar el acceso a las proyecciones de cambio climático. Ese visor ofrece toda la información sobre el clima futuro de nuestro país generada en el contexto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y permite analizar cómo va a afectar a las diferentes zonas de nuestra geografía en un futuro cercano, hasta un horizonte del año 2040, en un futuro medio, del 2040 al 2070, y lejano, del 2070 hasta 2100, hasta finales de siglo. El visor incluye información de variables relacionadas con la temperatura, la lluvia, el viento o la humedad, tanto para cada estación, el otoño, invierno, primavera o verano, como para el año completo. También se puede seleccionar la información general de España por regiones, por municipios, cuencas hidrográficas, zonas protegidas o incluso polígonos industriales. El visor, además, permite descargar todos esos datos, toda esa información. Según comenta José Manuel Gutiérrez, el portal incluye dos escenarios diferentes que permiten analizar la incertidumbre de las proyecciones. Uno más optimista y sostenible, con menos emisiones, y otro más pesimista y continuista, en el que se sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Esta información tendrá grandes implicaciones en ámbitos como la salud o la agricultura, entre otros. El visor ha sido elaborado en el marco del proyecto LIFE-SARA, promovido por el ya antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española de Cambio Climático y la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. El CSIC ha participado en el desarrollo del visor, así como en las proyecciones regionales de escenarios a través del Instituto de Física de Cantabria. Lo más interesante, el mapa puedes visualizarlo a través de la siguiente dirección web. Toma nota, te lo voy a repetir. http://escenarios.adaptk.es. Te lo repito. http://escenarios.adaptk.es.
Hola duendecillos, aquí Mike Medianoche para recordaros que cada miércoles volveremos con la sección No me toques los recuerdos, en Aquí hay Duende con Pedro Ángel Sánchez y Eva Carrasco, nostalgia de música, cine y televisión. No os faltéis a la cita.
Soy Javier Guayerbas, te espero este miércoles a partir de las 10 de la noche en Tradición de Futuro. Nos acompañará el folclorista y experto en patrimonio cultural inmaterial Julio César Valle. Con él recorreremos a través de la música los juegos y las canciones de la infancia. Nanas, canciones infantiles de nuestro folclore y melodías históricas, este miércoles a las 10 de la noche, aquí en Radio Castilla-La Mancha.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Pues una semana más, doy la bienvenida al programa a mi compañero y amigo Carlos Macías. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Miguel? Pues muy bien, fenomenal. Con muchas ganas de venir a contar cosas.
Siempre interesantes, además.
A ver si aportamos nuestro granito de arena y vamos concienciando mentes por allí.
Bueno, es un largo recorrido, es un camino de fondo que hay que ir recorriendo y bueno, a ver si al final se consigue eso. Bueno, vamos a empezar hablando de algo muy importante, que es la energía solar, y creo que una noticia relacionada con ella en Estados Unidos.
Pues sí, hablando de concienciar sobre las energías renovables en este caso, y del que de verdad deberíamos de tomar todos muy buena nota, porque se trata de una iniciativa, en este caso ya legislada, con lo cual tiene su repercusión si esto no se lleva a cabo, que ha sido en Estados Unidos y en concreto en el estado de California. Y es que tú fíjate que se va a obligar a que las nuevas viviendas incorporen ya placas solares, no que sea una opción de cada uno de los ocupantes o de las viviendas, sino que vienen efectivamente. Apuesta por esa normativa que encarece las construcciones un poquito, pero que sin embargo a los ocupantes de las casas pues les va a ahorrar en la factura de luz, que quiere decir, a veces vemos ese desembolso de primeras como algo que no podemos asumir, pero luego echando las cuentas a largo plazo nos viene muy bien. Cualquier casa nueva que se construya en California a partir del 1 de enero de 2020 va a tener que incorporar, como decimos, obligatoriamente esas placas fotovoltaicas, pues vienen en el tejado, en los terrenos colindantes, lo que son las placas que todos conocemos, uh-huh, conocemos al uso. Pero es que tú fíjate en los datos, porque es que son bestiales. La nueva regulación lo que tiene como objetivo es reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono de las nuevas construcciones. Esto lo que quiere decir es que si lo ponemos en un dato que la gente va a entender mejor, que ¿sí? es lo que los gases que emiten coches, pues tú fíjate que son hasta 115.000 coches en carretera. Son muchos coches, emitiendo CO2. Una situación que establece que al menos ese 50% de la energía consumida en el estado deberá provenir de fuentes no emisoras de carbono para el año 2030. Y es que hay que decir que se pone con esto bastante de lejos, que hay que quizás aquí esté un poco el problema a la cabeza de esas legislaciones que luchan por un medio ambiente más limpio, uh-huh, por esas energías renovables, a la cabeza, como decimos, del resto del país. Con lo cual, si todos tomásemos ejemplo, en este caso, el resto de estados norteamericanos hiciesen un poco esta batalla, ¿no?, por las energías renovables,
ya sí que se notaría, digamos, más.
Estamos hablando del segundo país en cuanto a contaminación de CO2, con lo cual tú imagínate, si estamos dando un pequeño dato, como es estos 115.000 coches, eso extrapolado al resto de Estados Unidos, pues sería mucho.
En cualquier caso, el estado de California es de los grandes y de los que tiene mucha población, es decir, que bueno, es una medida que va a reflejarse en ese plazo de tiempo en el medio atmosférico.
Y además hay que decir que el estado de California es el que está a la vanguardia de esa legislación medioambiental dentro de todo Estados Unidos. Con lo cual, pues bueno, no sabemos muy bien si con la política que llevan ahora esto se podrá hacer efectivo o extrapolarse, como decimos, al resto de América del Norte, al resto de Estados Unidos, pero sería una muy buena situación. Y aquí en España, pues tú fíjate, como tenemos también el sol, que a veces se nos olvida, es que somos un país de sol, aunque es verdad que hemos tenido unas cuantas semanas de mucha lluvia y muchas nubes.
Sí, no, pero vamos, aquí es una apuesta ganadora, es decir, en cuanto a la legislación, a poco que cambie y que se ayude un poco a, pues eso, a los propios constructores a ponerles facilidades para que en las viviendas nuevas vayan incorporando estos elementos, pues vamos a claramente a mejorar en ese sentido, ¿no?
Claro, además es que estamos hablando de una energía solar que, aparte de darnos toda esa energía eléctrica, ¿no?, que nos hace falta, va a bajar, como decimos, las facturas de los servicios, va a mantener las casas pues con ese ambiente confortable, ¿no? Que cada vez hablamos de esas olas de calor debido al cambio climático son peores, pues el producir toda esa electricidad para que los aires acondicionados y demás tengan sea bastante más barato y bastante menos contaminante que cualquier otra fuente de energía. Con lo cual, esta es una iniciativa 10, en este caso, en la lucha contra el cambio climático y por una energía renovable y por una sostenibilidad llevada al extremo.
Pues estas son las noticias que nos gusta dar aquí en los cuatro elementos. Bueno, hace un par de semanas fue el Día Mundial del Medio Ambiente y también se generaron en los medios muchas noticias, informaciones. Creo que quieres comentarnos alguna ligada a esos plásticos que ya son, sí, de manera reiterada noticia, ¿no? Que contaminan los mares y otros sitios, ¿no?
Sí, porque bueno, aquí la noticia de los noticias sobre los plásticos damos casi sí, en cada programa, y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque el que se genere este tipo de noticias quiere decir que las cosas no se están haciendo del todo bien. Se celebraba, como bien apuntas, el Día Mundial del Medio Ambiente y justamente dos días después se celebraba el Día de los Océanos. ¿Y por qué lo ligamos? Porque están los dos sufriendo absolutamente el impacto, ¿no?, que estos plásticos tienen. Un dato que seguramente la gente habrá escuchado en los informativos, incluso lo habrá visto por televisión, que da una idea muy clara, y en este caso muy trágica, de en qué situación nos encontramos. Nos situamos en Tailandia. Allí se encontraron una ballena, que estaba, una ballena piloto, estaba pues un poco como moribunda, sin saber muy bien rumbo y demás. Consiguieron trasladarla hacia la playa para intentar recuperarla, pero desgraciadamente, después de una situación bastante agónica, la ballena acabó por morir. Cuando le hicieron la autopsia para ver las causas y demás, se dieron cuenta de que en su interior había 80 bolsas de plástico. Estamos hablando de 8 kilos de basura plástica. La pobre consiguió expulsar 5, pero esas otras 75 bolsas la llegaron a colapsarla. Con lo cual, la ballena no se hizo hacer la compra al supermercado. Esos plásticos se los encontró, además todos tenemos en mente cómo comen la mayoría de las ballenas, que es a través del plancton, lo filtran y al abrir la boca para
ahí echar, entra,
efectivamente, entran todos esos plásticos. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que concienciarnos de que el plástico está muy bien para algunas cosas, siempre lo decimos, no está reñida la tecnología en este caso de lo que supone este avance para la humanidad, pero quizás se abusa demasiado. Con lo cual, damos otro dato más que a la gente le pueda hacer pensar sobre qué es lo que, ya no solamente lo que se están comiendo en este caso las ballenas o los peces, sino lo que nos estamos comiendo nosotros, puesto que la cadena alimenticia, a todos o a casi todo
al
el mundo,
pues
le gusta comer algo de marisco, algo de pescado y demás. Bueno, pues la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha encontrado microplásticos en el 68% de lo que ha analizado. Quiere decirse que en 69 de los 102 alimentos de origen marino ha encontrado esos microplásticos. Pero es que vamos más allá. No solamente en langostas, langostinos, mejillones tiene microplásticos, sino también en la sal. O sea, la sal que nosotros nos comemos, alguno de esos microplásticos, al hacer nuestra pizquita de sal sobre la mesa,
claro.
Puede ser que lo estemos consumiendo indirectamente y sin saberlo. En el caso de la sal, como decimos, 2/3 de las muestras contenían esos microplásticos provenientes directamente del medio ambiente. Acuérdate que el otro día hablábamos también de esos microplásticos que se depositaban
en el día a día,
en el estar comiendo sencillamente una comida de 20-25 minutos.
El ambiente
minutos
que hay dentro de las casas pues genera microplásticos también.
Eso es, desde la OCU pues se dan también algunos consejos, ¿no? Que se recuerda de los moluscos se deben someter a un tratamiento de depuración cuando están destinados al consumo humano, que bueno, en cierta medida puede evitar o arrastrar o limpiar todos estos microplásticos. Pero en definitiva son noticias que lo que nos dan idea es de que al final los mares lo que se han convertido en auténticos vertederos, esas islas de plástico también, ¿no?
Tremendas.
De tamaños descomunales y tremendas que van flotando por nuestros
océanos.
Bueno,
yo hace unos días soy un activo usuario de Twitter, como bien sabes,
¿sí?
Y publiqué una fotografía que a su vez me pasaron de un oso polar jugueteando con un trozo blanco que parece un trocito de hielo. pero si te fijas, es un bidón de plástico. Y es una imagen realmente impactante, ¿no? Porque ya tenemos un poco conciencia de cómo se está perdiendo hielo en esas zonas del norte de la Tierra, y mezclar ese problema ya global con además el problema del plástico, pues digamos que resumía en esa fotografía dos de los grandes problemas que hay ahora mismo a nivel medioambiental, ¿no? La pérdida de hielo por el calentamiento global y la presencia masiva de plásticos en muchos sitios de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues es una imagen para reflexionar. Es
que estamos hablando, José Miguel, de que si no se hace nada para el 2025, la cantidad de plástico que habrá en nuestras aguas será de 250 millones de toneladas, que es una barbaridad. Como dices tú, de una imagen que refleje bien esta idea, ¿no? Nos puede hacer idea de a lo que nos estamos enfrentando. Hay una portada del National Geographic,
sí,
que
fantástica.
También la conoces, que es absolutamente demoledora, reveladora, y es la viva imagen de lo que está sucediendo, que es como lo intentamos describir un poco, pero si tienen oportunidad por las redes sociales, que me consta que nuestros oyentes son internautas absolutamente todos, la van a localizar rápido, que es como si fuese un iceberg.
Exacto, un bloque de hielo flotante.
Con la punta saliendo, pero toda la parte de abajo, y al final está configurado por una bolsa de plástico.
Así es, así
con lo cual,
impactante.
Triste noticia, sí, efectivamente. Así que,
bueno,
otra noticia.
Habrá que buscar alguna solución para eliminar tanto plástico, digo yo. Alguna creo que hay, ¿no?
Bueno, alguna hay. Estamos hablando de experimentación siempre, pero bueno, siempre es ver una luz al final del túnel, ¿no? Que por eso a veces desde acá animamos, en el pasado programa hablábamos de nuestro ministerio nuevo de cambio climático y demás. Investigación y desarrollo también es muy importante,
sí,
para todas estas cosas. ¿Y por qué decimos esto? Pues fíjate que hay una enzima mutante que es capaz de comerse el plástico de las botellas. Esto viene por parte de los británicos y americanos, que han conseguido una versión mejorada de una molécula desarrollada espontáneamente en un centro de reciclaje japonés. Otra vez nos damos cuenta de que a veces el azar se pone de nuestra parte, y se han dado cuenta de que la posible solución a esos millones de toneladas que antes comentábamos, pues podría estar en esta enzima. Una enzima que evolucionó de forma espontánea, insistimos, en Japón, y capaz de degradar el PET, que es el tereflalato de polietileno, y que los investigadores, pues, una vez han dado el primer pistoletazo de salida, han conseguido ir perfeccionando en el laboratorio. Es un primer paso. Estamos hablando de que el plástico son varios siglos los que se necesitan para poderse descomponer de forma natural, con lo cual no lo tiramos si es biodegradable, para nada.
Ese es el problema.
Y esto, pues bueno, podría ser un poco la solución. Hay que decir que ya científicos españoles trabajan también en algo parecido. Están elaborando estudios sobre una bacteria que es capaz de degradar los plásticos en esa línea similar, ¿no? Que sería capaz de transformar esas enzimas especializadas, los polímeros de los plásticos, en monómeros con la capacidad de ser, pues, aprovechados en aplicaciones industriales. Quiere decir que estamos hablando de la reutilización otra vez de esta.
Sin duda es una buena noticia, pero lo que tenemos que pensar es que lo que hay que hacer es eliminar los plásticos, pero no solo de esta manera, sino dejar de producir tanto plástico. Y a partir de ahí, si sigue habiendo mucho plástico, pues se pueden empezar a usar este tipo de cosas. Pero lo fundamental,
concienciarnos de que no hace falta poner cuatro bolsas de plástico para,
exacto,
envolver la fruta. La fruta en una bolsa de papel, como se ha hecho al uso toda la vida, y nos podríamos ahorrar todo ese plástico, que en definitiva va en detrimento de la naturaleza y en detrimento nuestro. O sea, que es que no estamos hablando de nada para nosotros, sino que es que esto, en definitiva, la gente tiene que saber, insistiendo siempre en lo que contamos, que esto va en beneficio nuestro.
No, yo estoy seguro que nuestros oyentes son muy conscientes de ese problema.
No tenemos ninguna duda de que nuestros oyentes son inteligentes y concienciados de todo esto.
Muy bien, pues nada, no sé si quieres ya comentar alguna otra noticia o...
Pues mira, simplemente damos una pincelada, como siempre hablamos de del proyecto de Iberolince, ¿no?
Ajá.
De esa reproducción en cautividad para luego hacer esas sueltas y que el lince vuelva a poblar de forma masiva nuestros entornos naturales, porque hay que recordar siempre que hemos estado a punto de perderlo. Pues mira, para que tú veas cómo son los linces. O sea, hubo una suelta de un lince de litio que se soltó en Portugal, y es que llegó la...
¿Un lince de litio?
No, litio se llama el... Ahí te he visto muy hábil.
Vale.
Litio, resulta que lo soltaron en Portugal, como han hecho muchas veces aquí en los Montes de Toledo, en Sierra Morena y demás, y apareció en Barcelona. Claro, van todos con su identificador, con su localizador de GPS y dijeron, pero este muchacho, ¿cómo se nos ha ido a hacer turismo hasta allí? Claro, ¿qué pasa? Que estaba en el entorno de la urbe. Problema que supone, que siempre comentamos aquí por desgracia cuando saltan las noticias de algún lince atropellado. Bueno, afortunadamente consiguieron capturarlo, como estaba geolocalizado, han conseguido capturarlo y devolverlo otra vez en Portugal a su estado natural y a su hábitat. Lo que pasa que me da a mí que este litio tiene las miras puestas y es bastante turista. Esperemos que se quede tranquilito, que disfrute de un entorno natural fantástico como tenemos aquí en la Península Ibérica y que se deje un poco de ese turismo urbano que no le viene nada bien.
No, la verdad es que no. Bueno, pues vamos a ir terminando. Y yo creo que tienes preparada ya una ruta, un apunte ya para rematar
la sección. Pues sí, podemos hacer una de esas nuestras recomendaciones para darnos una vueltecita con la familia, pasar un buen día de campo y en este caso irnos a una laguna de origen volcánico que la tenemos localizada en pleno Almagro, en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué vamos a ver allí? Pues se llama Mar de Olla de Cervera. Que se me olvidaba comentarlo, claro, decía, ¿pero dónde está hablando este hombre?
Lo que vamos a encontrar. Cerca de Almagro, lo he dicho, ¿no?
Sí, está situada en pleno Almagro. Nos vamos a encontrar una laguna formada por una antigua explosión volcánica. A veces hablamos de esos complejos lagunares volcánicos, zonas volcánicas que tenemos aquí en nuestra región, encuadrada en la Sierra de Azóllar, de la que bajan, pues, enebrales, encinares, retamares, entre los que disfrutar, pues, de esas rutas que tenemos en plena naturaleza. Además, como siempre decimos, esta es de nivel fácil. Lo que sí hay que recomendar es llevar un buen calzado de campo para que, bueno, pues siempre andar por el campo
sea cómodo.
Cómodo y sobre todo que nos pueda proteger de algún esguince, no irnos con las chanclas, que se las dejamos bien. Las dejamos para la playa. Los accesos lo tenemos desde Aldea del Rey. Una vez rebasamos la localidad, vamos a recorrer apenas casi 10 kilómetros por la CM4111. Nos desviamos a la izquierda para una pista de tierra y ahí tenemos el primer cruce de caminos, giramos a la izquierda, seguimos recto y a partir de ahí empezaremos a encontrar este paraje natural fantástico. También podemos hacer de Ciudad Real y demás. Pero bueno, lo mejor, como siempre, si quieren más información, a través también de la página de turismo de Castilla-La Mancha, de la Junta, allí tienen todas estas recomendaciones, o muchas de las que hacemos aquí, para que se den una vueltecita por ahí, sepan incluso dónde comer, porque aquí sabemos que en esta tierra, otra cosa no, pero el buen yantar y el buen
la
beber,
verdad, sí.
La verdad es que
es un buen remate de una excursión por el campo.
Y cada vez mejor, y además, pues bueno, luego si tenemos tiempo, vamos a pasar el fin de semana, tenemos un montón de localizaciones alrededor, sobre todo en Almagro, ¿no? Donde vamos a encontrar también un espacio de arte contemporáneo, la propia ciudad estupenda, y si vamos justamente con el Festival de Teatro, pues ya hacemos pleno.
Muy famoso, efectivamente. Bueno, pues hay que dejarlo aquí, nos quedamos con esa última recomendación, Carlos, y con todas esas noticias interesantes.
Mar de Olla de Cervera.
Que has contado antes. Un abrazo.
Un abrazo.
Este tema musical con el que hoy terminamos el programa no necesita presentación. Gracias a esta canción alcanzó fama mundial el cantante y compositor inglés James Blunt. You Are Beautiful, Eres Hermosa, se publicó en 2004 dentro del primer disco del artista y alcanzó los primeros puestos de las listas de ventas. Con la música de James Blunt me despido de ti hasta la próxima semana. Nos volvemos a encontrar aquí en los cuatro elementos de la radio de Castilla-La Mancha Media. Adiós, amigo. You're beautiful.